Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 7 minutos, junto a don Juan Manuel Astorga, a don Cristian Bofill y a don Aldo Lema, viejo y querido amigo de la casa. Lo viejo por la cantidad de años que es amigo, no porque sea viejo Aldo. Vamos a hablar un poco, no vamos a hablar de fútbol. Aldo, ustedes saben que es uruguayo. Aldo, buenos días. Cristian, buenos días. Juan Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
Aldo, ¿sí? ¿Te quieres hacer algún descargo futbolístico o lo dejamos ahí?
No, yo no lo dejaría pasar.
Juan Manuel no lo va a dejar pasar.
No. Estas pocas posibilidades que tiene uno en la vida de hacerle bullying a Aldo Lema. Bueno, no bullying, pero me gustaría saber la mirada de la contraparte, ¿no? Del partido de ayer.
A ver, para mí no fue sorpresa, con la gente cercana en Chile, desde que nominaron en diciembre a Sampaoli, tenía un poco esta idea y el pronóstico de que Chile le podía ganar a Uruguay. De hecho, algunas apuestas por ahí he ganado, y creo que en definitiva es el reflejo, digamos, de un partido bien planificado, de donde Sampaoli para mí fue el gran artífice, en el sentido de que planteó muy bien la defensa. En segundo lugar, como hoy dice Goldberg, en el polaco Goldberg, en la tercera, además acertó con en tomar el riesgo de traer a Paredes, y en tercer lugar hizo muy bien los cambios. Por lo tanto, para aquellos que de alguna manera somos más hinchas de partidos planificados, de los técnicos que preparan bien, que leen a los rivales, que son líderes y que en alguna medida tienen un papel importante en los partidos, yo creo que esto confirma la importancia de los técnicos, y ayer Sampaoli claramente, a pesar de no tener muchos jugadores y demás, fue me parece el constructor del triunfo.
Sí, solamente para decir que el Ovación Digital, el diario
del país.
Del país de Uruguay, lo aborda, y de una manera bien dura, ¿no? El qué lejos está Brasil, cuando dice que en el fondo no saca nada con que los de arriba sigan sumando puntos y los de abajo sigan perdiendo si tú no eres capaz de sumar los propios. Y da cuenta incluso de que, a pesar de que el arbitraje en este caso lo jugó a favor de Chile, dice incluso si hubiesen cobrado el penal, por ejemplo en el caso de Jara, ni siquiera sabemos si tenemos la certeza de si hubiésemos nosotros sido capaces de anotar esos goles, esos penales. O sea, hay una visión muy autocrítica sobre el desempeño actual de la selección.
Yo estoy de acuerdo absolutamente con ese enfoque, y además agregaría que ayer Uruguay no tuvo grandes oportunidades de gol. Eso marca claramente la buena defensa que paró Chile. Las oportunidades de Uruguay fueron esencialmente desde fuera del área, algunos tiros, digamos desde fuera del área, y no más que eso. Y creo que evidentemente, en el caso del proceso, este es un proceso muy exitoso de Uruguay. Hablábamos con Rodrigo Gómez previamente, que es de una generación de futbolistas que está muy cansada, que acumula, digamos, la clasificación al Mundial.
Algunos de allá.
De Sudáfrica.
Algunos con sus años, ¿no?
Claro. Después, el propio Mundial de Sudáfrica, después la Copa América y sus temporadas europeas. De manera que, evidentemente, el técnico, además, no le tengo un gran respeto a Tavares, pero creo que le ha faltado cierta flexibilidad como para cambiar. Tavares tiene una frase que dice que la recompensa está en el camino, y creo que es bastante razonable esa idea, digamos, pero creo que además acá lo que ha pasado es que no basta, digamos, con llegar. Lo importante es mantenerse, y no basta con el talento, sino que además del talento, que ayer había mucho de Uruguay en la cancha, quizás en términos simplemente de valorizar a los jugadores, sí. ¿No? Si uno valoriza a los jugadores de Uruguay versus los de Chile a nivel del mercado internacional, supera largamente Uruguay a Chile. Sin embargo, un partido planificado, bien leído.
Okay. Mira cómo se maneja Aldo en el materia futbolística. Estoy en shock.
¿Ah? Bueno, sí. A ver, tengo mucho respeto por los periodistas deportivos, y aquellos que me conocen saben que en mi etapa adolescente fui periodista deportivo por muchos años, hasta que escogí la economía. Así que, de alguna manera, todavía, como se dice, uno
forja. Qué buen negocio, sigo invitándote justo hoy día.
Bueno, las productoras y la directora de la radio parece que digamos, también preveían el triunfo y el riesgo de bullying, que no se ha materializado, por cierto.
El riesgo de bullying, bueno, eso es. Oye, Arnaldo, yo me quería quedar un poco con tus hipótesis futbolísticas, porque efectivamente tú hablabas del rol de los entrenadores. Y quiero, vamos a llegar a hablar de Chipre porque es imposible no hablar y no hablar de sus efectos, pero tenemos un tema aquí al otro lado de la cordillera, que no es fácil de entender, digamos, tú por ser uruguayo, por pasar gran parte de tu tiempo en Montevideo, es decir, solo separados por el Río de la Plata, y no unidos, como decía un común amigo nuestro uruguayo, y no unidos por el Río de la Plata, sino que separados por el Río de la Plata. Ayer se conoció que se prorrogaba por 60 días más el congelamiento de precios en supermercados.
Así es.
Durante el fin de semana descubrimos que, oh sorpresa, Moreno y algunos funcionarios de gobierno se habían dado cuenta que limitar o prohibir las importaciones podía estar influyendo en la inflación y podía estar generando utilidades exageradas para algunos productores locales al no existir competencia externa. Entonces descubrieron una norma básica de la economía, pero logran mantener una situación que resulta dificilísima de entender para cualquier ser humano normal. Es como intentar derogar la ley de la oferta y la demanda.
Probablemente es más difícil de entender luego de tanta evidencia acumulada por décadas respecto a algunas de esas políticas cuyos efectos o cuyos resultados en el pasado se han visto son muy contraproducentes, tienen costos enormes en la economía y además no funcionan para lo que se pretende funcionen. Argentina está repitiendo la historia de décadas anteriores, sobre todo de las décadas que van desde después de la Gran Depresión hasta, digamos, los años 70, un periodo en donde Argentina también optó, igual que ahora,
por la autarquía,
por cerrar su economía en materia comercial, por imponer políticas que buscaban de alguna manera elegir sectores ganadores, políticas industriales, es decir, por ejemplo, priorizamos a los productores locales, la sustitución de importaciones, represión financiera con tasas de interés controladas, controles de precios para controlar la inflación, etcétera, etcétera. En un periodo también que fue de enorme bonanza para los precios, por ejemplo, internacionales. Se multiplicaron por 3 o 4 los precios de los alimentos en esas décadas. Argentina está repitiendo la historia, es muy, muy parecida. En ese círculo vicioso argentino, el primer desequilibrio o el más importante es el déficit fiscal, que durante estos últimos años, de alguna forma, estuvo contenido por varias razones. Uno, fundamentalmente por la gran recuperación y el fuerte crecimiento de la economía, los precios internacionales de las materias primas que favorecían vía recaudación y vía crecimiento el hecho de que ese déficit estuviera de alguna manera contenido, y además porque no había deuda pública. Todavía no hay un gran nivel de deuda pública, esencialmente porque Argentina, digamos, hizo una gran quita de casi 75%. Eso es de ese periodo de...
Porque expropió los aportes jubilatorios.
Así es, y porque en los momentos más críticos recurrió, igual que en el pasado, a expropiar, en el caso de los aportes jubilatorios o después incluso también más recientemente YPF, como mecanismos, digamos, para financiar. Cosa que en los 90 también hizo, básicamente vendiendo activos,
claro,
como forma de financiar gasto corriente. Entonces la historia de Argentina es la de siempre. Nos llama un poco más la atención, es más difícil de entender hoy, porque hoy hay menos países en el mundo haciendo eso. A mitad del siglo XX eran más los países que tenían política más parecida. El propio Chile las tuvo, ¿no? En la América Latina habían políticas de ese estilo. ¿Cómo sigue esta historia? Porque esa es hoy la gran pregunta. Creo que hay muchas cosas parecidas del pasado y el pasado nos dice que esos desequilibrios, ahora ya las políticas de demanda, gasto público, por un lado como forma de crecimiento en el corto plazo, tasas de interés muy bajas, reprimidas, las tasas de interés están al 15% nominal y la inflación es el 30%. Hay una gran transferencia de recursos desde deudores a ahorradores. Cuando la presidenta en su momento llamó a transformar los dólares en pesos argentinos e invertirlos en depósitos a plazo, en el fondo era una invitación a invertirlos al 13 o 14% nominal con inflación de 30, lo que significaba que por cada año que pasaba perdía un 15% en términos reales. Entonces, la situación hoy es que para financiar el déficit fiscal que se ha ido aumentando. Todavía es un déficit fiscal manejable de 2% del producto, pero que no tiene formas de financiamiento, porque no tiene esos activos que mencionabas, Nicolás, ya no hay mucho que vender. No hay hoy deuda que tomar en los mercados internacionales, sí, porque está cerrada. La recaudación, digamos, empieza a agravarse y, por lo tanto, tampoco hay muchos mecanismos para subir impuestos, ¿no? En el fondo la economía está estancada. Entonces queda que lo que pasó en los 80, la maquinita, imprimir. Y eso es lo que ha estado haciendo Argentina.
Llegas a la hiper después.
Puede que ese sea ese es un camino, digamos, que está en el horizonte, quizás hoy amortiguado respecto a los 80. ¿Por qué? Porque como la economía se pesificó obligatoriamente, se tomaron medidas para pesificarse, hizo que esa base monetaria, el tamaño del dinero en la economía hoy es relativamente grande, como 10% del producto. Por lo tanto, es una base grande sobre la que recaudar el impuesto.
Versus 2.5 en aquel entonces.
Inflación, digo. Exacto. Entonces, hoy Argentina está, el crecimiento de la base monetaria, la impresión de dinero, es a un ritmo anual cercano al 40%. Y está convergiendo la inflación hacia ese nivel. Se puede reprimir la inflación transitoriamente con controles de precios, con todo lo que ha estado ocurriendo.
Claro, pero...
Pero eso es represión, o sea, es un control transitorio. Más temprano que tarde va emergiendo la inflación, o emerge definitivamente con alzas de precios, o como ha pasado en el último tiempo, emerge también con deterioro de la calidad de los productos. O sea, se venden al mismo precio productos que no son exactamente lo mismo. O sea, hay un deterioro en la calidad, eso es inflación. O empiezan a escasear muchos de los chilenos que viajen. Si algunos viajan este fin de semana, digamos, a Buenos Aires, se van a dar cuenta, como se ha reportado, de escasez de algunos productos ya importados, etcétera, por la protección, y también de un deterioro general, digamos, en otros productos a nivel local. Entonces, ¿cuál es el escenario sobre el que nos deberíamos mover este año y el próximo? Es el escenario de estanflación, estancamiento con inflación. Un estancamiento que las cifras oficiales dicen o reflejan un crecimiento del orden del 2%, pero que es mentiroso, está más cerca definitivamente de un crecimiento nulo, y una inflación que se mide en torno al 10% oficialmente, pero que las consultoras privadas que lo están monitoreando reflejan, digamos, una inflación del orden de 30%. ¿Es la hiperinflación lo que viene? Creo que no. En el corto plazo hay algunos elementos que permiten, sí, impedir ese tránsito como hubo en los 80, pero definitivamente los problemas se agravan y hay un reflejo de eso. Hoy el dólar paralelo, porque
para... Sí, yo quería ir al dólar.
Porque lo que ha ocurrido es que esta emisión monetaria no es demandada por el público. Imprime dinero el Banco Central no quiere esos pesos, la gente quiere deshacerse de los pesos, y la vía que encuentra es ir a comprar dólares. El Banco Central...
No. Mecanismo clásico ahorro en Argentina.
Y los activos inmobiliarios. En economías reprimidas financieramente. Sí. Todo esto pasó en los 60. Por eso es un ejercicio muy interesante para muchos jóvenes, ¿no?, que no vivieron todo esto en los 50, en los 60. Algunos que los estudiaron por libros, otros que la tradición oral se lo fue contando, pero que hoy lo pueden ver en carne propia en Argentina, y que se refleja justamente, por ejemplo, en... que esa emisión monetaria termina canalizada hacia compra de dólares. Como el Banco Central no quiere entregar dólares, quiere sostener el tipo de cambio sin perder demasiados dólares, lo que agrega son controles cambiarios, claro, controles de capital, para que no se puedan comprar esos dólares. Y va apareciendo el mercado informal. Ese camino lo recorrió en estos últimos años Venezuela.
Y fue la etapa, pero en el caso de Argentina, el mercado secundario disparado fue la etapa previa a la hiperinflación.
Así es.
Porque generó un efecto. Ahora, la pregunta antes de ir a Chipre y a Europa. Tú dijiste, los chilenos que vayan a Buenos Aires este fin de semana, que vayan a Argentina este fin de semana. Hay un dato. Cuando uno le preguntan, yo viajo con relativa frecuencia, cuando uno le preguntan, oye, ¿está caro o está barato Buenos Aires? La respuesta es depende. Pues si uno paga con la tarjeta de crédito y se lo liquidan a 5, por supuesto que está probablemente más caro.
Está caro.
Pero si uno se arriesga a cambiar en el mercado informal, o consigue que lo reciban al 8.50, que es hoy día el valor del mercado paralelo, Buenos Aires está barato.
Así es. Y, a ver, claramente lo que ha ocurrido es que la inflación ha ido, de alguna manera, haciendo perder competitividad a Argentina, pero si uno logra, por ejemplo, acceder a ese 8,50, evidentemente que hay sobre todo algunos ítems de la canasta, los no transables, los típicos de la canasta turística, el restaurante, algunos otros servicios, evidentemente que empiezan a aparecer más baratos. La gran duda, porque en la hiperinflación eso no fue sostenible, no. Porque era solo muy transitorio. Se emitía, subía el tipo de cambio y después la inflación detrás iba
y lo alcanzaba,
socavando esas ganancias, lo alcanzaba, y Argentina no fue, por ejemplo, una gran amenaza durante la segunda mitad de los 80 en términos de competitividad para Chile, a diferencia de lo que pasó en el 2000-2001, en donde la devaluación logró sostener un alza de tipo de cambio real y de mayor competitividad. Parece que estamos más en un escenario como el de los 80, más que en un escenario como el 2001. Entre otras cosas porque además, lo otro que ocurrió, que es una diferencia significativa, es la jibarización del sistema financiero argentino. O sea, la crisis del 2001 fue una crisis además asociada al descalce, digamos, de los deudores que estaban endeudados en dólares, ¿no? Y que ante la devaluación evidentemente quedaron en problemas. De la propia deuda pública que estaba en manos de los bancos, que representó por lo tanto grandes pérdidas para los bancos en la medida que esa deuda, digamos, iba a tener una quita. Ese escenario del 2001 no es exactamente el que vamos a ver en Argentina en los próximos meses o dos años. Básicamente el escenario que podemos tener es un escenario más parecido al de los 80, con, diría, cierta rigidez de las autoridades para profundizar las medidas, o sea, para duplicar la apuesta más que retroceder y de alguna forma a corregir algunas de todas estas distorsiones. Creo además que el mayor problema de Argentina, acá hay dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos que uno debería monitorear? Uno, el entorno externo, que puede acelerar todo este proceso, digamos, de deterioro y eventualmente de mayor crisis. Y el segundo es el político, evidentemente, porque en la medida que crezca presión, ya no ahora por el desempleo alto, por mayor pobreza o por deterioro, digamos, en los indicadores asociados más al mercado, por ejemplo, laboral, sino que lo que empieza a pasar, igual que en los 80, es que la inflación acelerada, la escasez de productos, el estancamiento, de alguna forma empieza a generar también presión social. Eso lo vamos a ver en las elecciones parlamentarias de octubre y cómo va a ser la reacción a posteriori. Hoy no hay muchos márgenes del punto de vista de política económica. Las reservas internacionales están cerca de los 40 mil millones de dólares apenas. Por lo tanto, lo más probable es que si la presión de salida de capitales continúa y no logra ser completamente, digamos, acotada por estos controles, que lo más probable no ocurra, en algún minuto va a tener que haber un ajuste del tipo de cambio formal, del dólar formal, al nivel más paralelo.
En los 80 lo que ocurrió que el plan austral con el congelamiento de precios y la hiper votó a Alfonsín, porque así en los hechos Alfonsín entregó el poder 8 meses antes a Menem porque lo votó. Ahora, Alfonsín no era peronista así y el peronismo tiene mecanismos de control político bastante más fuertes de lo que tenía Alfonsín en su momento o de lo que tuvo de la Rúa. A los dos los votaron,
así es.
Pero ninguno de los dos era peronista. La Cristina Fernández es peronista.
Ese es el gran tema político que también es más difícil de proyectar, digamos. Uno, lo que tú comentabas, Cristian, y lo otro, además, que es una oposición hoy completamente atomizada, digamos, sin que aparezca un liderazgo ni una coalición que sea capaz de nuclear una opción alternativa a lo que está planteado. De manera que yo pronosticaría más bien un escenario de una lenta agonía, cada día más preocupante desde el punto de vista de las consecuencias que puede tener, y en la parte política, evidentemente, a diferencia de esos episodios anteriores donde había más claridad sobre cuáles eran las opciones, hoy hay una nebulosa muchísimo, muchísimo mayor.
Aldo, bueno, entusiasmamos mucho hablando de fútbol y de Argentina. En el minuto que nos queda, a ver, ¿Chipre va a ser la nueva Grecia? ¿Es el gran problema de Europa? ¿O es un tema que finalmente tenía que ver más con riesgo moral que con otra cosa y por lo tanto es más político que económico?
A ver, yo creo que lo de Chipre primero no va a tener o no debería tener un impacto en la recuperación de la economía mundial tan importante quizás como se ha planteado. O sea, sigue bien Estados Unidos, sigue bien China, sigue bien los emergentes, la economía mundial creciendo entre 3 y 3.5. Sin embargo, confirma para aquellos euroescépticos, entre los que me incluyo, que la configuración de la eurozona, tal cual es, la vemos hoy, está lejos de estar garantizada, digamos, y que vamos a ver en el futuro probablemente una eurozona distinta, en el sentido de que este es un ejemplo más, lo de Chipre, un ejemplo más, y podríamos agregar otros países, de que la eurozona no cumple con las condiciones básicas para ser una unión monetaria, y que por lo tanto esta unión política que incorporó la unión monetaria corre grandes riesgos de desintegración en la medida de que no se ha avanzado rápido en las condiciones para que la unión monetaria sea lo que debe ser. Y además, creo que hemos tenido 10 días de ejemplos claros de la torpeza técnica y política para manejar una crisis. Se cometieron muchos errores y eso es lo que a todos nos deja nerviosos, porque como hemos dicho otras veces, en contraste con Estados Unidos, que después de probar todas las alternativas, como decía Churchill, termina optando por la correcta y estamos en buenas manos, o estábamos en buenas manos con Gainer y estamos en buenas manos con Bernanke, que al final en el medio de la peor crisis reaccionan en la línea correcta. Aquí, en una crisis como la de Chipre, se cometieron muchos errores. El primero, incorporar una quita a los depósitos asegurados. El segundo, anunciar de que esto podía ser extrapolable, como lo hizo el presidente del Eurogrupo, al resto de Europa, etcétera. Hay muchos elementos en estas últimas semanas que nos dejan muy preocupados y que inevitablemente nos va a introducir más volatilidad. Volatilidad adicional que no necesariamente debería comprometer el buen escenario para Chile este año, y probablemente Chile va a tener un año tan bueno en materia económica como el 2012. Eso lo debería confirmar el Banco Central en su informe de política monetaria que va a entregar la próxima semana.
Aldo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes y felicitaciones.
Nosotros no jugamos.
Felicitaciones a todos. Yo creo que Chile va a estar en Brasil.
Gracias. Bueno, esperamos nosotros también.